Y una de las tendencias del fin de semana, no podía ser de otra manera, es el Focapalooza, que ya desde día antes había nacido como una tendencia medio en broma. ¿Por qué? Vamos a explicarle a la gente que no sabe lo que es el Lollapalooza. Vamos a arrancar de cero. El Lollapalooza es un festival gigantesco que se hace en varias partes del mundo, incluso en Buenos Aires. Y junta mucha gente, una onda Woodstock, ¿viste? En otra época, no es tan grande, obviamente. Tampoco es gratis, pero es eso. Entonces se usó para el Agropalooza cuando juntó mucha gente cuando juntaron los autoconvocados en Durazno, mucha gente. La gente riéndose en las redes sociales decían Agropalooza. Y ahora salió como contrapartida el Focapalooza, porque ¿quiénes son las focas? Son los que aplauden. Entonces, Focapalooza se refieren a los que aplauden a las políticas actuales, digamos.
En medio de las críticas al oficialismo, el partido de gobierno, bueno, recordemos que celebró los 47 años con este acto que se ha concurrido según los principales dirigentes. Y ahí dio para todo, ¿no? Por ejemplo, Pablo Ferreri, el subsecretario de Economía, se calza el gorro de cotillón con forma de foca que le alcanza un militante y sonríe para la foto con un cartel que dice: yo estuve en el Focapalooza.
Así que ya es un... ya está. Es sí, un nombre. Ahora el cumpleaños del Frente Amplio siempre va a ser festejado así, sí, con cotillón de foca.
Mira, y unos minutos después del escenario, el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, saluda a la multitud con un grito poco ortodoxo. A ver esas Focapaloozas, grita.
Yo no de la risa. Claro. Esa crónica es de Martín Tokar para El Observador y es maravilloso. Ese arranque es un...
Claro, bueno, obviamente que se encontró en posición en la Agropalooza, está claro.
¿Quién llevó el cotillón de foca? ¿Dónde se consigue? No sé. Buena idea. El que llevó el gorro, la verdad, se llevó la nota de color.
Bueno, vamos con otra de las tendencias que tiene que ver con la presencia de los padres en la primera infancia. Tras el nacimiento del bebé y luego de 13 días de licencia paternal... Bueno, primero aclaremos que ahora cuando es un hombre es padre, tiene 13 días de licencia paternal. Eso es así, indiscutido. Y la madre tiene 14 semanas de licencia, que tiene que ver más con el Ay, esa palabra que el otro día también me costó.
¿Amamantamiento?
Amamantamiento.
Amamantar.
Con la ley 19.161, cualquiera de los dos pueden pedir en su trabajo un subsidio para cuidar al niño hasta los 6 meses de vida. O sea, el subsidio tiene que ver con trabajar la mitad de horario. Y antes no era muy frecuente que lo pidiera el padre, en realidad solo el 2% lo hacía. Y en este último año se registraron muchísimos padres que pidieron este subsidio y son quienes se quedan a cuidar al bebé hasta los 6 meses de vida. La ley permite que el padre o la madre puedan pasar más tiempo con su hijo en sus primeras semanas de vida, seguir cobrando el mismo salario y que la mitad lo pague el Banco de Previsión Social o otra empresa en la que trabaja. En general son las madres las que se enteran primero e instan a sus maridos a usarlo. Le dicen, che, ¿sabías que existe este subsidio? ¿Por qué no lo usamos?
Es muy el boca a boca, sí.
Claro, pero además también, ¿sabes con qué tiene que ver? Con el salario de los integrantes de la pareja. O sea, porque es re necesario el dinero de... Si bien acá creo que se paga la mitad del sueldo. Entonces, si la mujer gana más, quédate vos. Porque necesitamos esa plata en casa, ¿entendés?
Ah, claro, y eso perfectamente puede pasar.
Puede pasar, obvio. Según estudios del área de primera infancia del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, las empresas en general desconocen esta herramienta y en la mayoría de los casos son los propios padres los que lo piden. Hay una dificultad de acceso a la información. Todavía no se sabe tanto del sistema. Hay mucha gente que no está ni siquiera enterada que es el padre el que puede llegar a pedir este subsidio para quedarse hasta los 6 meses con el bebé. Desde que funciona el sistema, los varones suelen pedir un mes y medio de este subsidio, no bajan de un mes, comentó Corvo, que es el director de primera infancia del Sistema Nacional de Cuidados, como el sistema permite alternar, en general dividen los tiempos con la madre. También esa es buena, dice, bueno, mira, yo me quedo 2 meses, vos te quedas 2 meses. O
sea, ¿Vos estabas informada cuando fuiste madre?
Sí, yo estaba informada, pero como el trabajo así más posta en casa. Lo tenía mi esposo y dijimos, no, andate nomás. Anda. Y yo me quedo cuidándolo, claro.
Y ahora con esta música nos adentramos en un drama.
Ya te imaginabas sola pa mí.
No suena drama.
Mientras me bailabas ahí.
No suena drama. Agustín Casanova. Pero emitieron un comunicado la gente de Marama. Que la verdad es muy fuerte el comunicado. Lo tengo acá, lo estaba buscando. y lo tengo acá desplegado en mi celular, lo voy a leer. Los integrantes de Marama queremos dar nuestra versión de los hechos que son de público conocimiento. Rechazamos todos los dichos de Fernando Vázquez porque no responden a la verdad de lo que ha ocurrido.
¡Epa! ¿Pero qué había dicho Fernando Vázquez?
Ya lo están tratando de mentiroso.
Mentiroso.
Desde hace meses Fernando Vázquez está tomando decisiones pensando en su propio beneficio, perjudicando y sin tener en cuenta el esfuerzo y el trabajo de todos los integrantes de Marama y Rombay. Vázquez está buscando una nueva oportunidad en Miami y para ello necesita finalizar el vínculo con quienes hasta ahora lo hemos acompañado, haciendo a un lado los derechos que tenemos como trabajadores, como también nuestras proyecciones, expectativas con la banda, la estabilidad y expansión laboral que sugiere estar en un grupo musical de índole internacional como es Marama. Claro, como que Fer Vázquez estaba bajando la cortina, porque ya está con las valijas. Yo no sé si ya no está en Miami él. Sabía que se estaba abriendo una nueva carrera internacional, Fer Vázquez.
Mira, yo creo que sabes lo que pasa ahí. Hay una guerra de egos.
No, lo que pasa es que me parece que les está cortando la cuestión a todo. Les está cortando el chorro a Marama y los de Marama quedan medio colgados.
Claro, porque también hay que admitir una cosa. Fer Vázquez, más allá que de repente no es el más talentoso o el más carismático, y me van a matar mucho las fanáticas de Fer Vázquez, pero no lo pienso, a título personal lo digo. Es un gran productor y es el visionario. Y me parece que a nivel comercial es un salado. O sea, creo que él cierra muchas cosas que están súper buenas. Para Marama y utiliza el talento de Agustín Casanova y ha facturado mucho también. Lo cierto es eso, tampoco que Fer Vázquez lo hace de buena voluntad.
Fer Vázquez es el cerebro.
Es el cerebro
atrás de estos fenómenos de cumbia pop que, como los vimos en la cresta de la ola, a nivel regional estaban primeros en Spotify. Recordemos cómo arrancaron, picaron arriba y bueno, y ahora están en la bajada.
Claro, pero Fer Vázquez lanza Marama y después dice, yo también quiero. O sea, yo también quiero estar arriba del escenario.
Claro, pero no tiene tanto swing.
No tiene tanto swing y ahí me parece que hubo un choque de egos. Es más, cuando estuvieron el bailando, estuvieron los dos, se repeleaban porque claro, todo el mundo le decía, estaba Fer Vázquez, todo bien, pero siempre estaba la comparación presente, ¿entendés?
Decís que yo no vi en el bailando. Sí, pero decís que bailando o en carisma.
En todo.
Pero Fer Vázquez es más fachero.
Sí, pero hay algo que tiene que ver con el carisma, con el talento.
Buena onda, ¿viste? Buena, ahí buena eran onda. Los muchachos, los feos de la calle. ¿Viste? Mirá a Agustín Casanova, ¿eh?
Y bueno, pero también hay que reconocer que Fer Vázquez es tremendo productor. Si él se hubiese quedado tal vez en el lugar de productor y lo hubiese explotado a morir y hubiese descubierto nuevos talentos, sería un grosso.
Creo que tenemos una de las declaraciones que fue en video que hizo Marama. Vamos a escuchar a ver qué es lo que decía.
A Marama, les queremos decir que vamos a dar nuestro propio comunicado, en realidad, nuestra propia versión de lo que pasó, de lo que pasa y lo que seguramente va a pasar dentro de un tiempo. Así que, nada, esta es nuestra versión. Espero que la puedan entender y seguramente estaremos viéndonos nuevamente las caras en algún show. Así que, un beso gigante.
Esa es la introducción que hacían con un videíto para lanzar su comunicado. Ayer alguna broma, algunas personas decían, nosotros también arrancamos un poco en broma esto, pero son muchos trabajadores también que están atrás de esto. Quieras que no, lo usaban en broma. En Twitter decían, Marama Pizzerete, ¿entendés? Como un comunicado, claro. ¿Viste? Cuando cierra una fábrica. Y es verdad, en realidad hay mucha gente que queda medio en pelota con esto, ¿eh?
Porque además hay, digo, técnicos y utileros, no solamente los músicos que uno ve arriba del escenario, sino todo un montón de gente, vestuaristas, maquilladores, gente que acompaña a esta banda que, hay que admitir, es súper exitosa, no solamente en Uruguay, en Argentina, sino en toda América, la están rompiendo. En Ecuador, en Perú, la rompen. Agustín Casanova es como una mega estrella, tiene que bajar con 5 seguridad porque no lo dejan pasar.
Sí, la verdad que ellos son chiquines que crecieron muchísimo. Ya a esta altura, no sé, Agustín Vázquez, por Dios, ya los junté a los dos en uno, vamos. Agustín Casanova tiene que 24 años, 23.
Sí, igual, es claro, recordemos que Agustín ahora la está rompiendo como actor en una de las tiras de Polka, la tira estrella de Polka, Simona. Y,
pero no se estrenó Simona, ¿o sí?
Sí, lo están estrenando.
¿Y qué? ¿Acá en Uruguay sí?
No, en la Argentina.
Bueno, cuando se estrene acá, vamos a ver. Ojalá que venga a promocionar porque lo queremos invitar a Agustín Casanova. Sí. Te estamos siguiendo hace días, meses. Marama publicó un comunicado en redes sociales, ya lo decíamos. Lo tratan a Fer Vázquez de mentiroso porque cuando Fer Vázquez dijo que la banda continúa ofreciendo sus servicios artísticos y entregándole música a sus seguidores. Eso es lo que marcan como mentira, porque dicen en el comunicado liderado por Agustín Casanova, en el que engloba a todos los trabajadores de Marama, informa que están desocupados y que Fernando comunicó que iba a parar la banda justamente en la zafra de diciembre a febrero, que es, como todos saben, el momento de más trabajo para los grupos de
género. ¿Los tendría en caja?
Y no sabía que era, pero está.
Debían ser, no, este,
no, deben, claro, facturar, deben facturar, claro, por medio de, no sé, o...
La DGI debe estar llorando con la plata que deben aportar esta gente.
092-000970. Y ahora, ¿de quién vamos a hablar? Seguimos en la farándula, vamos a hablar de Jorge Rial, pero no vamos a hablar de chumberíos, de problemas, de peleas mediáticas, sino de una nueva faceta que está teniendo el programa de espectáculos.
Hay algo que está llamando la atención. De la semana pasada, como que hoy si prendías intrusos y decías, ¿eh? ¿De verdad? Claro. ¿Qué está pasando acá? Y es que de repente pararon con las peleas de las vedettes, de Pico Mónaco, de Pampita, que van, que vienen, que viajan. Y se puso con el tema del feminismo Jorge Rial.
También porque estaba como un poco de moda, un poco en auge. Y me parece que Jorge Rial tiene tremendo olfato para tocar los temas que se necesitan o que generan rating. Y bueno, y está entrevistando a muchas mujeres referentes del feminismo en Argentina.
A raíz también tomó como puntapié lo que la polémica que había pasado, que arrancó con Araceli González en la mesa de Mirta, ¿no? Claro. Que Araceli González dijo que no era feminista. Mira,
yo creo que vino más atrás, yo creo que empezó con lo de Cacho. Con lo de Cacho
Castaña.
Ah, fue ahí,
puede ser, sí, tenés razón.
Cacho Castaña. Después eso desembocó en el comentario de Araceli. Araceli, que soy feminista, que no soy feminista. La aclaración. Y bueno, toda esta movida que también tiene que ver con algo que está ocurriendo a nivel social y que Jorge Rial lo toma así con las dos manos.
Pero el asunto es que también Jorge Rial metió así, pateó el tablero para todos lados cuando agarró un pañuelo de la movida pro-aborto legal en Argentina y dijo que él es pro-aborto. Y que él es un machista en recuperación.
Claro, a ver, él cambia el discurso y se acomoda para donde le conviene, está claro. Porque, a ver, si, él tiene que decir ese discurso, porque no resiste archivos. Si miramos hacia atrás, hombre más machista que Jorge Rial y las acciones machistas que ha tenido en televisión son impresionantes.
Lo que dicen los análisis sobre lo que está pasando con intrusos es que Jorge Rial tiene una hija feminista. Entonces, claro. Esto, lo divino que pasa, que los hijos educan a los padres... Parece que está cambiando un poco la mentalidad
y el discurso,
de Rial.
Soy machista en recuperación, me parece que así como ni yo le doy, nadie le puede decir absolutamente nada, al contrario, lo aplauden, ¿no? Pero también tiene que ver con muchas cosas que están pasando con comunicadores argentinos, como lo de Pettinato, que ha sido denunciado, que es un...
Sí, también.
Sí, es un hombre machista, complicado. Y bueno, lo cierto es que estuvo Malena Pichot el otro día.
Como 40 minutos de entrevista, que la verdad la recomiendo, te matás de la risa. Ay, porque se pelea con uno de los panelistas.
Pero
para mí está mega zafada, obvio. Ella en realidad para mí, bueno, trató... porque ella en el Twitter trató de imbécil a Araceli González. Para mí un poco se fue de mambo. Y entonces se peleaba ahí con uno de los panelistas.
Y
incluso fue muy divertida
otra
la nota.
Otra referente del feminismo también, o sea, han sido varias.
Por eso, varias visitado ahí los sillones del programa de Jorge Rial. Y, por ejemplo, la revista Anfibia, en un artículo que me acercaba Nicolás Tavares, ex columnista de esta casa, dice, durante 4 programas consecutivos, Jorge Rial debatió sobre feminismo en Intrusos, el programa de chimentos con más rating de la TV. Y para hablar sobre abuso sexual, trabajó no remunerado y violencia machista, invitó a 4 mujeres expertas en el tema. Tengo ganas de toser, permiso.
No, también... Dale, entonces tranquila. ¿Para qué me vino a mí? No, en mi caso fue el tema de las semillas, que siempre me pasa.
Porque el aire acondicionado me va a matar, gente.
Voy a contarle a la gente que yo... ¿Cómo semillas? Cuando estoy al aire, o sea, es lo peor que puedes hacer.
Sos un pajarito.
Está muy mal. Bueno, y...
La audiencia fue la misma que cuando se pelean Moria Kazán y Carmen Barbieri. Ahora estoy tentada. Es el fin de una era desde la TV en feminismo. Desde la TV, el feminismo se consolida como estructura de sentimiento más allá de la academia, de la clase media universitaria, del circuito cultural porteño y se puede volver popular. Eso dice la revista Anfibia en un análisis también sumamente optimista. Lo dice quien escribe el artículo. Dice, bueno, por ahí peco de hiperfeminista, pero... muy optimista diciendo que estamos en el medio de un cambio de era. Pero bueno, en una semana Jorge Rial mostró una hilacha y un indicador, escuchamos.
Y el próximo paso va a ser el tema del aborto legal, del aborto gratuito. Es lo que se viene. Hoy yo hice una encuesta, fue impresionante. Vaya que es un microclima Twitter y todo, pero la cantidad de gente que votó y el porcentaje y todo. Es el debate, ahí está, 83-17. Wow. 36.000 personas votaron. En 4 horas.
Ayer fue tendencia, pero era a las 8 de la noche y me llamó la atención. Sí. Como que
estaba como tendencia.
Y nosotros ni siquiera abordamos de fondo el tema, lo tocamos como decir, bueno, en algún momento vamos a abordar el tema de fondo y era tendencia.
Vos.
Primera tendencia.
Lo toqué porque se salió y yo lo vi.
Pero
que
Twitter
decir.
Es gente joven.
Sí, sí.
Claro, no, bien, no, por sí. Eso. Ahora, pero
no es
claro,
la gente que nos mira a nosotros.
No, sí, no, hay mucha
también,
gente
también
que nos
mira.
Hay mucha gente que nos mira. Pero más allá de esto. Igual yo también le digo a los políticos, ayer muchos me escribieron y aplaudían esta decisión de tocar este tema. Yo les decía, está bien que aplauden y todo, pero acompañen el aplaudir con laburo. Lleven este tema al Congreso y debátanlo. Y quiero decir que quien perdió una gran oportunidad de tocar este tema en algún momento fue casualmente una mujer, que fue Cristina Kirchner, que nunca quiso hablar de este tema. No. Cuando tenía mayoría y todo, nunca quiso hablar de este tema. Un gran retroceso también, hay que decirlo también, y sé que muchas están dolidas por eso. Bueno.
Ahí Jorge Rial dando su opinión, su posición y defendiéndola pro aborto en Argentina, donde la interrupción del embarazo es todavía ilegal.
Yo creo que lo positivo de todo esto es que no podemos dejar de reconocer que Intrusos es un programa súper popular, que llega a muchísima gente, que si no es a través de ese programa, tal vez no se enteraría de estos temas, y me parece que está buenísimo que esté dentro de su agenda. Si
la verdad, sorpresas y más sorpresas, es increíble.
La vida te da sorpresas.
La vida te da sorpresas, yo no me podía creer la semana pasada, y bueno, estaban estos artículos que cubrieron este fenómeno mediático que se desencadenó a raíz de Intrusos y de Jorge Rial con este destape de su costado feminista.